Estados Unidos de América.
Denuncian a Raúl Castro y Díaz-Canel por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. Cubanos reaccionan ante el desabastecimiento y el racionamiento de alimentos. Repercute a nivel internacional la represión del régimen cubano en la marcha alternativa de la comunidad LGBTI. La OEA exige la inmediata liberación del vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Edgar Zambrano. Y Arabia Saudita denuncia ataque con drones a dos instalaciones petroleras.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12, un minuto, mediodía del martes 14 de mayo del año 2019. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Aquí estamos para ofrecerle las noticias, los detalles de las más importantes en Cuba y el resto del mundo. El noticiero de Radio Martí. En el estudio A, yo soy Margarita Rojo, junto a mi colega de noticias, Eduardo Luján. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz. En la producción, ahí está Patricia Martínez. Mucho que comentar, así que comenzamos con las noticias en detalle. Comenzamos con Cuba.
Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel y otros funcionarios del régimen cubano fueron acusados ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de crímenes de lesa humanidad por esclavitud, persecución y otros actos inhumanos contra miles de profesionales y sus familias enviados a misiones internacionalistas. La demanda fue presentada hoy en la sede de la OEA por la Asociación Prisoner Defenders, que preside Javier Larrondo Calafat, y la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, coordinada por el Expreso de Conciencia, José Daniel Ferrer. Otros acusados son los ministros cubanos de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, del Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz, de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla y del Trabajo y Seguridad Social, Margarita González Fernández.
En otras informaciones, las opiniones se dividen en Cuba en cuanto a la normalización de los productos básicos, esto antes de distribuidos anteriormente de forma liberada. Ibe Pacheco tiene más información.
Cubanos reaccionan al anuncio oficial acerca de la aplicación de las medidas para regular la venta de productos alimenticios y de aseo e higiene que se han implementado a consecuencia de la escasez y el desabastecimiento existente en la isla. Al respecto, desde Santa Clara, Jordan Armenteros, quien trabaja en un negocio por cuenta propia, dijo a Radio Martí.
No, la gente está alarmada, tratando de acaparar lo que puede para por lo menos aguantar un poco hasta que se nos acabe, porque por mucho que uno acapare, la situación está difícil ahora.
Por su parte, Tania Echevarría, quien reside en Colón, Matanzas, opina que la medida proporcionará que los productos alcancen para todos, lo que en este momento no sucede porque las colas son inmensas en las tiendas en CUC.
Y entonces regularlo por la librería de abastecimiento, por lo menos todo el mundo va a alcanzar, porque debería que esté escaseando mucho las cosas.
Esperanza Iznaga vive en Morón y ve en la regulación de los productos alimenticios y de aseo e higiene una ventaja.
Ahí tenemos la ventaja nosotros que somos de campo, que viajamos poco a la ciudad. Si lo regulan, podemos alcanzar partes igual para todos, porque si no, vienen los acaparadores, se lo llevan todo un golpe.
Pero para la sindicalista Marielena Mir Marrero, si los productos escasean en las tiendas de venta en divisas, su regulación no garantizará que lleguen a las bodegas a la hora de ser distribuidos a la población.
Dice, bueno, lo normalizan. Todo el mundo va a coger, aunque sea un tubo mensual, pero tampoco la hay. Y eso es lo que la gente le teme. Si en estos momentos los productos que están en venta en las tiendas recaudadoras de divisas están escaseando, ¿cómo van a normalizarlo?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Residentes de varias provincias cubanas relatan la situación alimentaria ante la entrada en vigor el lunes de nuevos racionamientos de alimentos. Tomás Cardoso tiene más información.
Desde este lunes entraron en vigor nuevos racionamientos de alimentos en todo el país. Desde la ciudad de Santi Espíritu, comenta el periodista Adriano Castañeda, ¿cuál es la situación en el territorio?
El aceite en dos o tres tiendas y matazones de personas, colas y problemas. La carne de cerdo en Santi Espíritu en estos momentos está sobre los 50, 55 pesos. No hay vianda. La pasta y el jabón desaparece por una semana y se acaba todo.
Y desde Holguín, el doctor Ramón Zamora reporta que la feria agropecuaria del fin de semana, básicamente no había mucho mucho que ofertar.
La carne de cerdo limpia está a 60 pesos. El domingo en la feria lo que pudimos ver, primeramente que no hay mucho que ofertar por parte del mismo campesinado. Parece que en consideración con lo que el gobierno les permite sembrar, bueno, pues es bastante precario lo que hay.
En Santiago de Cuba la escasez llega a las tiendas recaudadoras de divisas, informa el periodista Yasmani Mayeta.
Solamente están vendiendo la libra con hueso y gordo entre 45 y 50 pesos. Pollo, solamente en las tiendas recaudadoras de divisas, cuando lo sacan, las personas pueden adquirirlo 2 paquetes por persona. Las filas son interminables. Menos de la mitad pueden alcanzar estos paquetes de pollo.
Y desde Santa Clara, el también periodista Guillermo del Sol habla que la situación del abasto de alimentos es crítica en la ciudad.
La carne de cerdo acá se está cotizando entre 45 y 55 pesos la libra. Tampoco hay carne de ave, no encuentro nada. En la shopping no hay ni carne de res.
Para el doctor en ciencia, el economista Ángel Marcelo Rodríguez Pita, sin un estímulo a las producciones, las cosas irán empeorando.
Ya esto ya es la debacle y esos 70 pesos de la libra de carne de cerdo van a seguir aumentando si no se promueven nuevas políticas. Y las políticas deben estar dadas sobre la productividad y hasta ahora no se ha incidido en esto.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y para un economista cubano radicado en España, el nuevo control sobre los alimentos básicos en Cuba se debe, entre otras cosas, a la crisis en Venezuela y no al recrudecimiento del embargo estadounidense. Amado Gil tiene el análisis que hace el licenciado Elías Amor.
El control o racionamiento en la distribución de una serie de alimentos de la canasta básica que pasan únicamente a la libreta de abastecimiento y salen de la red liberada, como el arroz, los frijoles, el chícharo y los huevos, se debe fundamentalmente a la crisis venezolana y no al recrudecimiento del embargo estadounidense, como afirma el régimen de La Habana. El análisis lo hizo el economista cubano radicado en España, Elías Amor.
La situación actual de la economía cubana no es coyuntural de este momento, sino que arranca realmente de cuando en el año 2016 Venezuela empezó a reducir el importe de los envíos de petróleo a Cuba porque cada vez producía menos petróleo y por tanto no podía enviar las mismas cantidades. En ese momento la economía cubana flexiona a la baja y llevamos ya 3 años con crecimientos del Producto Interior Bruto muy por debajo del potencial que la economía cubana tiene que crecer. Como consecuencia de ello, como consecuencia de esa menor oferta, la economía cubana se estanca y entra en una recesión, que es lo que está ahora atravesando, en donde no hay oferta productiva para atender la demanda y por eso hay colas, racionamiento, escasez y falta de productos para la demanda de consumo.
Incluso el racionamiento o control llega hasta las tiendas en divisas que limitarán la compra de muslo de pollo o pollo entero.
No es verdad que la ley Halliburton esté perjudicando a la economía de Cuba, ni tampoco lo está perjudicando la aplicación desde el día 2 del título tercero que permite a los cubanos que fueron confiscados demandar en los tribunales de Estados Unidos a las empresas extranjeras. El problema de la economía cubana, como he dicho en otras tantas ocasiones, se deriva de un modelo económico estalinista que no quiere cambiar.
El racionamiento alcanza también a productos de aseo como el jabón, la pasta dental y el detergente. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Opositores cubanos se unen a las manifestaciones de solidaridad que en Cuba y el mundo se han hecho a favor de la marcha independiente de la comunidad LGBTI celebrada el pasado sábado. Yolanda Huerga nos informa.
Mientras la directora del CNCET, Mariela Castro, arremete contra los cubanos que marcharon este fin de semana por los derechos de la comunidad LGBTI y los llamó enemigos de la libertad y masa de ignorantes, opositores cubanos se han unido a las expresiones de solidaridad que en la isla y el mundo han trascendido con los manifestantes.
La actitud de esta comunidad es un ejemplo de la firmeza, de la valentía que siempre brota de lo más profundo de la sociedad en la defensa precisamente de los derechos de las minorías y de los derechos de todos.
José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, la organización política más grande de la oposición cubana.
Un ejemplo no solamente para la oposición, para el pueblo de Cuba.
Lázara Bárbara Sendiña, coordinadora de uno de los grupos de las Damas de Blanco.
Que cada ciudadano se unan y puedan exigir su derecho.
Desde entonces, la hija del general no ha parado de decir desatinos, como que la marcha no era espontánea, sino orquestada desde Miami y matanzas.
Siempre el gobierno ha estado en contra de cualquier manifestación espontánea que pueda tener la sociedad cubana.
Kirenia Yalit Núñez, de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana.
No importa qué tipo de sociedad sea, simplemente ellos tratan de reprimirla.
Por primera vez, los defensores de los derechos de las lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales en Cuba se manifestaron masivamente sin la autorización del gobierno o del CNCETS. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Kimberly Breyer, secretaria de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, también condenó las detenciones arbitrarias ocurridas en la marcha alternativa. Breyer dijo que los gobiernos tienen la obligación de proteger las libertades de expresión, asamblea pacífica y asociación para todos, no solo para las organizaciones aprobadas. La funcionaria estadounidense también recalcó que Cuba continúa sofocando la libertad artística, deteniendo al director de teatro Adonis Milán. La detención de Milán ocurrió el pasado fin de semana para evitar que mostrara su trabajo en una exhibición organizada de forma privada. La Bienal de La Habana fue una farsa, declaró Kimberly Breyer.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
12:11 minutos en Radio Martí. Continuamos ahora con más noticias. Pasamos a lo que está ocurriendo en Venezuela. La Organización de Estados Americanos aprobó una resolución condenando la detención del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Venezolana, el opositor Edgar Zambrano. Desde Washington nos informa Michelle Sagué.
La Organización de Estados Americanos aprobó una resolución condenando la detención del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Venezolana, el opositor Edgar Zambrano, y rechazando la violación de la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela por constituir una vulneración del Estado de Derecho y de la división de poderes. La reunión de este lunes había sido convocada a petición de la misión permanente de Venezuela en el organismo, encabezada por Gustavo Tarre, representante permanente designado de la Asamblea Nacional ante la OEA.
Esta situación es altamente irregular, es una violación de la Constitución, una más, y un motivo de especial preocupación para todos los demócratas del continente y del mundo, porque esa institución existe para proteger al poder legislativo de cualquier tipo de agresión o de intromisión por parte del poder ejecutivo.
El organismo adoptó por aclamación la resolución patrocinada por Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay y Perú, aunque ninguna de las delegaciones presentes se pronunció contra el texto de la resolución. Uruguay abstuvo su voto por considerar que la OEA violó sus reglamentos internos cuando reconoció el mes pasado como embajador de Venezuela a Tarre. Barbados también se abstuvo. El embajador estadounidense ante el organismo, Carlos Trujillo, le restó importancia a las ausencias de 12 países y dijo a la prensa que lo importante es que la resolución se aprobó. La policía política arrestó a Zambrano después de que la oficialista Asamblea Nacional Constituyente le retirara la inmunidad parlamentaria a él y a otros 9 diputados. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Soley Zambrano, la hija del vicepresidente del Parlamento venezolano Edgar Zambrano, exigió el domingo a través de la red social Twitter la fe de vida de su padre ante la gran cantidad de rumores sobre su estado de salud.
Venezuela, exactamente cuando son las 12:25 de hoy domingo, 12 de mayo del 2019, quiero hacer un llamado a las autoridades pertinentes que den una fe de vida del diputado Edgar Zambrano, quien es mi padre. Debido a los fuertes rumores que en las redes sociales se están corriendo por su estado de salud. Quiero también indicar que hemos recorrido Fuerte Tiuna, el helicoide, y no nos dan ninguna información sobre él. Así que, por favor, nuevamente, a las autoridades competentes, exijo una fe de vida del diputado Edgar Zambrano.
Mientras tanto, parlamentarios venezolanos están respaldando las decisiones del presidente interino Juan Guaidó, que podrían derivar en una cooperación internacional. Nos vamos ahora a la capital, en Caracas, con el informe que nos trae Carolina Alcalde.
Las posibilidades de una cooperación internacional en Venezuela se incrementan conforme pasan las horas y también el respaldo de las fuerzas políticas opositoras hacia esa alternativa. El parlamentario Edwin Luzardo manifestó apoyo a las decisiones que el presidente interino Juan Guaidó anunció en las últimas horas en materia de cooperación internacional.
Venezuela se ha convertido en el epicentro donde convergen actores terroristas. Aquí no puede hablarse de intervención militar. Ya nosotros estamos intervenidos por grupos terroristas. Y nos toca es liberarnos. Para eso necesitamos la cooperación internacional.
Por su parte, Delcy Rodríguez, vicepresidenta del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, cuestionó que el presidente Guaidó haya instruido a su embajador en Estados Unidos, Carlos Becchio, a realizar reuniones con representantes del Comando Sur.
Esas opciones que ellos dicen y que claman a gritos que están sobre la mesa y le piden a Donald Trump que invada militarmente a Venezuela, eso no va a ocurrir.
Entre tanto, a través de una carta enviada el lunes a los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, el presidente interino Juan Guaidó pidió ejercer más presión para lograr la salida del poder de Maduro. En la misiva hizo énfasis en lo que ha calificado como persecución contra la Asamblea Nacional Venezolana, destacando la detención el 8 de mayo del primer vicepresidente del órgano legislativo, Edgar Zambrano, a quien hasta el momento no han tenido acceso ni sus abogados ni sus familiares. La misma situación se repite con el diputado Gilbert Caro, cuyo paradero es desconocido desde hace 17 días, cuando fue arrestado por cuerpos de seguridad en un restaurante de Caracas en horas de la madrugada. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Las organizaciones de derechos humanos en Venezuela denuncian que el servicio de inteligencia del diputado gobernante Nicolás Maduro encabeza la ofensiva contra parlamentarios acusados por el fallido levantamiento militar que encabezó el líder opositor Juan Guaidó. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional fue creado en 2010 por el entonces presidente Hugo Chávez, en reemplazo de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención. Según sus estatutos, la principal atribución del SEBIN es ejecutar actividades de inteligencia y contrainteligencia para la neutralización de amenazas reales o potenciales para el Estado. ONGs y organismos de defensa de los derechos humanos denuncian detenciones arbitrarias, torturas e incluso homicidios vinculados al organismo.
Es un instrumento del poder, particularmente del poder ejecutivo, policial armado para la persecución, para la neutralización de la disidencia de la oposición. Desde el gobierno de Chávez y particularmente con el gobierno de Nicolás Maduro, las estructuras del poder han sido puestas definitivamente y de manera casi que exclusiva al servicio de un proyecto político.
El pasado miércoles, agentes del SEBIN arrestaron de forma cinematográfica a Edgar Zambrano, vicepresidente del Parlamento de mayoría opositora, por la rebelión que el 30 de abril lideró Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países. El mismo día de la fracasada insurrección, Maduro anunció que el general Gustavo González López, sancionado por Washington, retomaba la dirección del SEBIN, tras un periodo entre 2014 y 2018. Christopher Figuera, quien ocupaba el cargo desde el 31 de octubre pasado, participó en la rebelión y desertó. El mandatario socialista lo tilda de topo de la CIA.
Mientras tanto, la llegada a Venezuela del primer cargamento de insumos médicos de la ayuda humanitaria, que es gestionada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, la espera continúa para muchos y millones de afectados por la emergencia que sufre el país. Nuevamente regresamos a la capital, en Caracas, en esta ocasión con Álvaro Algarra.
Al haberse cumplido un mes de la entrada a Venezuela del cargamento de ayuda para los más necesitados, que será distribuida por la Cruz Roja, la crisis en el sector de la salud persiste y en la mayoría de los centros hospitalarios, según denuncian, no se ha visto esa asistencia. La presidenta del Colegio de Enfermeras de Venezuela, Ana Rosario Contreras, exige una distribución equitativa y justa de la ayuda humanitaria.
Hoy queremos decirle a la Cruz Roja venezolana y a la Cruz Roja Internacional, uno de los principios importantes de la ayuda humanitaria es la humanidad, es atender la solución de problemas de venezolanos que hoy ven cómo su vida corre peligro.
Por su parte, el dirigente y estudiante de medicina Jesús Mendoza pidió saber a dónde fue a parar esa ayuda humanitaria.
Nosotros le solicitamos al presidente de la Cruz Roja Venezolana que nos rinda cuentas de qué pasó con los medicamentos que llegaron hace mes y medio, qué pasó con los insumos, qué pasó con todos los alimentos que llegaron para poder atender a nuestros pacientes.
En vista de los reclamos, la Voz de América conversó con el director de comunicaciones de la institución, quien no dudó en aclarar que desde el inicio de la operación se han atendido dos hospitales y se ha alcanzado a 1,000 beneficiarios.
como la ayuda que llegó todavía no es suficiente para todo el país, esto es un proceso que hemos dicho que es una operación que se estima que dure un año para alcanzar las 650 mil personas. Hasta ahora solo hemos entregado a estos dos hospitales que te estoy comentando. Se espera que esta semana se pueda entregar a otros dos hospitales en la zona capital.
El funcionario reiteró que en la medida en que Cruz Roja tenga acceso, el organismo podrá ampliar su rango de acción. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Son las 12:20 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre el estado del tiempo en Cuba. ¿Qué pueden esperar para esta tarde en tiempo, en clima y en posibilidades de lluvia? Ahí la respuesta con nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez.
Margarita, qué honor estar contigo y con Eduardo, Patricia y Juan y los amigos de Radio Martí. Margarita, el frente frío débil de la región central de la Florida tendrá un movimiento muy lento al sur y en la mañana de mañana miércoles se extenderá sobre los mares, sobre las márgenes del lago Okeechobee y saldrá a las aguas del Golfo al norte y cerca de la ciudad de Naples, pero sin alterar en forma apreciable el rango de las temperaturas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en las últimas horas de esta tarde con algunas lluvias y chubascos, y así como tormentas eléctricas, más frecuentes en las regiones occidental y central. Será un día caluroso con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del sur en occidente y centro entre 10 y 25 kilómetros por hora, variables débiles en las provincias orientales. Tendremos poco oleaje en el litoral norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Son las 12:22 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo dijo hoy que le exigió a su homólogo ruso Sergei Lavrov Moscú cese de apoyar a Nicolás Maduro, lo que fue rechazado tajantemente. Llegó la hora de que Nicolás Maduro se vaya. Solo le ha causado miseria al pueblo venezolano y esperamos que el apoyo ruso a Maduro cese, declaró Pompeo en rueda de prensa conjunta con Lavrov tras una reunión en Sochi, en Rusia. Pese a que siguen sin ponerse de acuerdo respecto justamente a la crisis en Venezuela, más temprano Lavrov afirmó que las conversaciones con Pompeo infunden cierto grado de optimismo.
Y los cancilleres de los países del Grupo de Lima se reunirán en Guatemala, según nos cuenta Jorge Orellana.
El Grupo de Lima celebrará el próximo lunes en Guatemala la 14ª cumbre de ministros de Relaciones Exteriores, con el objetivo de seguir analizando la situación de Venezuela. El Grupo de Lima fue creado en la capital peruana en agosto del 2017, con el propósito de encontrar salidas a la crisis en Venezuela, y en sus inicios estaba compuesto por un bloque de 14 naciones, aunque ahora solo permanecen en el 12, que son Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. México se ha desvinculado de la iniciativa desde la llegada a la presidencia del izquierdista Andrés Manuel López Obrador. El nuevo encuentro del Grupo de Lima fue confirmado por el canciller peruano Néstor Popolicio.
Y realizar la próxima reunión en la ciudad de Guatemala. Y reconocen la valentía y patriotismo de los miembros de las Fuerzas Armadas que lo han apoyado en esta etapa decisiva.
Venezuela vive una crisis política sin precedentes desde el pasado enero, cuando Nicolás Maduro juró un nuevo mandato de 6 años que no reconoce la oposición y parte de la comunidad internacional. Varios países de América y Europa han aplicado restricciones económicas a altos funcionarios chavistas, la mayoría de ellos acusados de violar derechos humanos o de actuar en contra de la legislación venezolana. Hace unas semanas, el presidente encargado Juan Guaidó encabezó un efímero alzamiento militar y llamó a las Fuerzas Armadas a desconocer a Nicolás Maduro, quien calificó esta acción como un intento de golpe de Estado. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El presidente Donald Trump dijo ayer que el líder húngaro, Viktor Orbán, es controversial, pero que ha hecho un buen trabajo. Los detalles ahora en este informe de la agencia AFP.
El presidente estadounidense Donald Trump alabó el lunes al presidente húngaro Viktor Orbán, quien es fuertemente criticado por su política anti-inmigración y acusado de erosionar las instituciones democráticas de su país. Viktor Orbán ha hecho un gran trabajo en muchos sentidos. Es muy respetado en toda Europa Probablemente es un poco controversial, pero eso está bien, está bien. Hizo un gran trabajo y garantiza la seguridad de su país. El encuentro con Trump le ofrece al primer ministro húngaro una plataforma a menos de 2 semanas del inicio de las elecciones europeas, en las que se espera que los partidos de extrema derecha tengan un papel destacado. La línea dura, xenófoba para algunos, de Orbán contra los refugiados y contra quienes denomina los burócratas de Bruselas, lo ha distanciado incluso de sus antiguos aliados conservadores. Las campañas contra la inmigración de Orbán en Europa se hacen eco de muchos de los argumentos esgrimidos por Trump para construir un muro en la frontera entre México y Estados Unidos y de sus intentos de impedir que los inmigrantes busquen asilo en su país.
El expresidente más longevo de Estados Unidos, Jimmy Carter, de 94 años de edad, se recupera de una cirugía de cadera a la que fue sometido de urgencia después que se cayera en su casa en Plains, estado de Georgia. En 2015, la salud de Carter flaqueó cuando le fueron descubiertos 4 tumores en el cerebro, pero después de 6 meses de radioterapia y medicamentos experimentales, su tratamiento concluyó con éxito.
...12:26 en Radio Martí, más noticias titulares. Arabia Saudita denunció hoy un ataque con drones contra 2 puestos de bombeo de petróleo de la compañía estatal Aramco, una acción bélica que atenta contra la seguridad en el suministro energético mundial y también la economía internacional, dijo. Riad dijo también que las milicias yemeníes hutíes, apoyadas por Irán, son los autores del ataque. Este incidente ocurre apenas 3 días después de que Estados Unidos advirtiera que este tipo de incidente podría ocurrir y mientras varios barcos de guerra estadounidenses se trasladan a la zona para evitar justamente presuntas operaciones ofensivas iraníes contra intereses estadounidenses en la región.
Y tras el aumento de ataques aéreos, empeora la situación humanitaria en Siria. Los detalles con Carmen María Rodríguez desde la ONU.
Sin mencionar país alguno, la Secretaría de Naciones Unidas manifestó la gravedad humanitaria prevaleciente en el noroeste de Siria, donde centros hospitalarios son atacados por bombardeos aéreos. Farhan Azizhak, vocero adjunto de la Secretaría, dijo que los ataques a centros médicos son violaciones del derecho humanitario internacional. Azizhak añadió:
Without investigative powers of our own, we can't really have that capacity to name and shame, but obviously you're aware of who the air powers are on the ground in Syria.
Sin el poder de investigar, no podemos nombrar y avergonzar. Ustedes conocen cuáles son los poderes aéreos en Siria. Hace solo días, miembros del Comité de Investigación de Siria les manifestaron a ustedes quiénes son los responsables. A la pregunta de Radio Martí en Naciones Unidas fue el comisionado Hani Megali de Egipto, quien la semana pasada identificó a las fuerzas aéreas de Siria, de Rusia e Irán, las que cuentan con la capacidad de realizar ataques aéreos sobre Siria. Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Son las 12:28 en Radio Martí. Cerramos esta primera media hora del noticiero, como siempre, con noticias de ciencia. Un extenso informe de Naciones Unidas sobre biodiversidad muestra cómo la actividad humana está amenazando a 1 millón de las especies de plantas, insectos y animales del mundo con la extinción masiva. Sin embargo, el informe también sugiere cómo se puede solucionar el problema. Nos explica Miguel Ángel Rivera.
¿Cuánto daño están haciendo los humanos al planeta Tierra? Esta es la pregunta clave en un informe de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de Ecosistemas. Los titulares son crudos. La naturaleza en toda su diversidad está disminuyendo a un ritmo sin precedentes en la historia de la humanidad. Y más de 1 millón de especies están directamente amenazadas de extinción, desde nuestros primos más cercanos hasta la mayoría de los habitantes más grandes de nuestros océanos, cielo y tierra.
Hemos perdido gran parte de nuestros bosques nativos, gran parte de nuestros humedales nativos y, efectivamente, la biodiversidad debe considerarse como un tema igualmente importante como el cambio climático. No es solo un problema ambiental, es un problema económico, un problema de desarrollo, un tema de seguridad, problema social, moral y ético.
El informe concluye que las especies terrestres han disminuido en al menos un 20% y más de un tercio de todos los mamíferos marinos están amenazados. La solución, según los autores, es comenzar a pensar en todas las formas de la naturaleza, desde jirafas y elefantes hasta lagartos y aves, como algo que tiene valor. Dicen que agregar su valor a nuestros propios intentos de limpiar el desastre que hemos creado puede resolver el problema. Si los seres humanos comienzan a moverse enérgicamente hacia la sostenibilidad. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.